Es la una, medianoche en Canarias. Vamos con el último tramo de este tiempo de juego dedicado a repasar lo mejor del partidazo, es decir, de las noches deportivas de COPE. Y en una semana especial, en una semana donde se ha cumplido el 25º aniversario de la inauguración de los Juegos de Barcelona, resumen olímpico. Una de las imágenes de Barcelona 92 fue, sin duda, la de Antonio Rebollo, lanzando la flecha que encendió el fuego del pebetero.
Bueno, a partir de ahora, a partir de este momento, bueno, y en los últimos días también, ya saben quién es el hombre del momento. El hombre del momento es una persona que en su día era anónima, era deportista. Había ganado 2 medallas en los Juegos Olímpicos, en Nueva York y en Seúl, una medalla de plata y una de bronce, pero hubo un momento, el día 25 de julio de 1992, que pasa a la historia del deporte español. Bueno, a la historia de España. Se llama Antonio Rebollo y fue el encargado de encender el pebetero del estadio de Montjuïc ese día 25 de julio. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo me pilláis que acabamos de terminar las pruebas aquí en Barcelona para el acto de mañana y bueno, pues estaba en el comedor, o estoy en el comedor, mejor dicho.
Antonio, 25 años después y todavía sigues ensayando.
Bueno, la verdad es que no ensayo mucho. Es una cuestión que si me ponen un arco en la mano para hacer eso, yo creo que lo entrené tanto en aquellos momentos que me pasa lo mismo que a los loros, que repito todo lo que oigo.
O sea que mañana la vas a liar otra vez, ¿no?
Bueno, no sé si liarla porque, hombre, tampoco pueden hacer un acto como el que se hizo en las Olimpiadas,
sí.
Porque eso supone un gran presupuesto y una movilización de personas y de estamentos y tal. Pues será algo que conmemore aquello, pero no creo que se pueda llegar a aquello de la Olimpiada.
No seré yo quien dude de tu capacidad física, Antonio, pero estás todavía para lanzar la fecha tan lejos que hay que mandarla hasta ahí arriba.
Bueno, yo ahora mismo lanzo lo que sea, incluso como hacía Viriato con las piedras.
Oye, ¿te va a dar el testigo mañana Epi o qué?
Pues parece ser que sí,
¿sí?
Porque en las prácticas que hemos hecho, bueno, han puesto una persona que, bueno, pues igual que en la Olimpiada, apareció en el último momento. Así
escucha,
que
no me digas, tú tenías que haber mandado también un modelo. Si te mandan a Epi con un modelo, que te manden a ti un modelo también, ¿no?
Es que es muy difícil conseguir un cojo ahora con mis características, en aquella época todavía, pero hoy en día están muy perjudicados los que hay.
Antonio, qué pasada. No sé si hay una persona, ¿cuántas llamadas tienes en los últimos meses? ¿Cuántas entrevistas has hecho? ¿Eres el hombre del momento?
Pues sí, lo cierto es que me sorprende. Estaba comentándolo ahora con el muchacho de aquí de la sala del hotel. Y lo cierto es que llevo desde el mes de mayo respondiendo a todos los medios posibles y ahora mismo, de hecho, le estaba diciendo, digo, me da miedo abrir el teléfono porque acabo de entrar en el hotel a coger la habitación, digo, y tengo números por todos lados.
Oye, Antonio, y pasado el tiempo, yo digo, mira que sigo esperando en estos años que alguien tenga las narices de hacer un anuncio con Antonio Rebollo y diga, la fiabilidad española, la clavamos. Algo así, no me digas, que es muy fácil.
Ojalá que te escuchen, porque es una de las cosas que yo siempre andamos.
Pero bueno,
quejándome, que siempre dije, bueno, no voy a hacerle firmar nada, porque me imagino yo que de alguna manera habrá algún iluminado que se le ocurra usarme, aunque no sea nada más que para usarme y tirarme.
No,
pero todavía no ha llegado ese momento.
Antonio, yo te digo, una empresa que naciera en aquellos años, que dijéramos, 25 años después, seguimos dando en la diana. Algo así, yo que sé, que me lo estoy inventando ahora mismo. ¿Alguna cosa
que
de esta?
Sí, que cualquier cosa. Tú fíjate todo lo que puede conllevar. Bueno, hoy en día, con la edad que tengo, pues fíjate, la sociedad, casi todo lo que se vende es para los carrozas. O sea, que lo tienen más fácil que hace 25 años.
Te voy a hacer un test rápido, ¿eh? Ahora te voy a hacer un test rápido de estas que has contestado mil, pero para que quede constancia en la hemeroteca. Aunque cada 4 años nosotros llamamos a Antonio Rebollo. Yo en los últimos años le llamé para Londres y le llamé para Río y ahí estaba contando la historia de la flecha. A ver, Ángel.
Oye, pero yo tengo una duda desde siempre. ¿Cuántas fallabas en los entrenamientos, en todo? O sea, ¿llegado a ese momento eras tan infalible que ni tú sentías presión ni miedo o no? ¿O en los entrenamientos también fallabas?
No, nunca fallé ni en entrenamientos y, como se vio, en la inauguración.
Sí, señor.
Por eso no he dejado más remedio, a pesar de que yo tenía mis dudas si me avisaron un par de horas antes, porque ahí me imagino que rondaban las cosas políticas por esa decisión, pero jamás he fallado. O sea, los fallos que se pueden haber producido son, pues, aquello famoso que yo quise hacer un disparo adentro del pebetero, para demostrarle que se podía hacer, y claro, la primera flecha pues se quedó pegada en el pebetero colgando.
Anda. ¿Y la segunda?
No, la segunda entró.
¿Y qué pasó?
Eso no se duda.
¿Y qué pasó?
Pues nada, coño, que los de Gas Natural o Gas Cataluña, como se llaman, se quejaron de que les había jodido las tuberías y volvieron a la idea primaria, que es lo que suele salir bien en todas las cosas.
Antonio, el test rápido, ¿cuándo te llaman? ¿En qué año te llaman para hacer esto?
Pues eso fue en el 90, fue cuando se pusieron en contacto de Pepo Sol, que era uno de los que pertenecía a la organización, que el hombre era una maravilla y, bueno, nos dejó hace ya algunos años. Y bueno, pues me lo comunican y yo no me lo creí nunca hasta que empecé a tener contacto con Reyes Avales, que es el especialista que hizo el sistema del juego, y ahí fue cuando, bueno, dije, a ver cómo suena la flauta.
¿Cuándo te dicen, lo acabas de decir ahora de pasada, pero cuándo te dicen, repítelo, cuándo te dicen que vas a ser el último, el último que porte la llama para encenderla en el pebetero?
Pues un par de horas antes.
El señor Bassat, Lluís Bassat.
Sí.
¿Y qué te dice? ¿Cuántos estabais en la sala?
Bueno, pues estaba el compañero Joan Bosa, que estaba de
suplente.
Segundo, ¿sí? De suplente, o yo, pero en ese caso fue el que quedó de suplente. Estaban los abanderados, y bueno, había por allí más gente, porque todo dentro de este trasiego, ten en cuenta que estábamos bajo las gradas, y estábamos pidiendo pasar al Dream Team, a los campeones olímpicos de no sé qué y de no sé cuánto. O sea que un poco fue así, de una manera informal, pero bueno, quedó bien, porque yo ya cambié el chip, como suelo decir, me puse en fase de arquero que va a ganar una medalla de oro sí o sí, y ya está.
O sea, te dijo, Lluís, eres tú. No me digas que ahí no te pusiste nervioso, un poco sí.
No, nada, jamás. O sea, yo en aquella época, a toro pasado, de hecho, hoy, si me tocan la guitarra, seguramente que te pego un par de botes echando hostias. Pero en aquel momento yo era un deportista que estaba en la élite del olimpismo y del paraolimpismo, y entonces mi actitud era siempre positiva y jamás. Además, yo admitía esas preguntas que me hacía la prensa. Bueno, y si falla, que no existe, que no me preguntes eso, coño.
Oye, en medio minuto, llega. Cuéntalo, porque ahora vamos a escuchar el sonido que tú lo has oído mil veces, de Olga y Matías Prat. Pero llega Epi, te da la antorcha, ¿qué haces?
Pues mira, tomo el fuego de la antorcha, me volteo, hago la cuenta mental que tenía que hacer desde que el fuego se enciende en la flecha, porque era lo más delicado que existía en todo esto, el sistema de la flecha, muy, muy difícil, y tanto si me pasaba en tirar antes como en tirar después se podía apagar, y era lo peor que podía pasar. Entonces mi concentración en todo eso era plena, y una vez que tiré la flecha pues me volteé hacia Epi y recuerdo que le dije algo así como, ya lo hemos hecho, ya pasó todo.
Antonio Rebollo, mil gracias, eternas gracias.
Venga, vosotros, muchas gracias.
En realidad fueron dos los protagonistas de esa imagen. Uno, Antonio Rebollo, al que acabamos de escuchar, y el otro, el último relevista, uno de los secretos mejor guardados antes de los Juegos. Juan Antonio San Epifanio, Epi.
Barcelona 92, lo habrán visto en todos los informativos, lo habrán escuchado en la cadena COPE. Anoche estuvimos con Antonio Rebollo y con Olga Viza recordando lo que hubiera sido hace 25 años o fue hace 25 años la ceremonia de inauguración. Bueno, hace muy pocos minutos, hace 25 años, se habría encendido la llama olímpica en el pebetero del Estadio Montjuïc. La secuencia es Herminio Menéndez, le pasa la llama olímpica a Juan Antonio San Epifanio, a Epi, y este enciende la flecha de Antonio Rebollo. Hola, Epi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vaya día, ¿no? ¿Cuántas emociones juntas?
Pues ya lo creo, porque después de 25 años hay que recordar que celebraron los Juegos Olímpicos el día de inauguración, fue un día tal como hoy, y recordar estos momentos maravillosos.
¿A quién te ha hecho ilusión ver en el día de hoy?
Bueno, a todos los que estaban aquí, ¿no? Tanto deportistas que hayan en aquellos momentos, como incluso también personalidades o gente que contribuyó a que todo eso fuera posible.
Epi, hace 25 años, ¿cuánta gente sabía que tú ibas a llevar la antorcha hasta la flecha de Antonio Rebollo?
Pues yo no sé cuánta gente lo sabría. Yo lo supe el día anterior a las 6 de la tarde. O sea que me imagino que los que tenían que optar a que fuera un deportista u otro son los que lo sabían.
O sea, el día antes te llaman a las 6, ¿quién te llama, Epi?
Pues me llama Miguel Abad para ir a su despacho y comunicarme que iba a ser el que iba a llevar la antorcha y si me parecía bien, si estaba contento y tal. O, por supuesto, dije que sí, ¿no? Pero eso fue, yo te digo, a las 6 de la tarde y antes de las 24 horas.
Y a partir de ahí, estabas entre los nombres, ¿no?, de la gente que sonaba. Yo tengo el recuerdo de que estaba Indurain, Ballesteros, Arancha, Estiarte, había mucha gente, ¿no? Y tú estabas también entre los nombres, ¿no?
Eso es, sí, a uno más había, Tragueño, Nieto, pero bueno, yo tuve la fortuna de que al final se me dijera a mí.
Y cuando te lo dice Abad, ¿cómo reaccionaste?
Bueno, pues con mucha alegría. Evidentemente dije que sí quería hacerlo y que me hacía muchísima ilusión. Y recuerdo además que por la noche yo estaba en la Vía Olímpica y vino a buscarme un coche de la organización y escaparme de una manera más o menos clandestina para hacer pues un ensayo general en el estadio.
Epi, esa noticia vamos, es que es una noticia que le querrías dar a toda tu familia, a tus amigos. ¿A quién se lo contaste? Le dijiste, mira, esto es lo que hay, no se lo digas a nadie.
Bueno, lógicamente a la que entonces era mi mujer, ¿no? A mi familia, básicamente, y no lo podía decir a nadie más.
Pero no tú decías, oye, voy a ser el último, pero no digas nada.
Sí, claro, eso era lo que había que hacer. No había tiempo material para que eso se pudiera divulgar de una manera masiva. Y lógicamente a mi compañero de habitación en ese momento era Villacampa, jugador de juventud de la selección.
O sea, Villacampa se lo dijiste.
Sí, claro, no quedaba más remedio. Él veía que no iba a estar en la habitación hasta la 1 o 2 de la mañana. Era cosa muy rara, ¿no?
¿Y cuánta gente te preguntó y le dijiste que no, que yo no soy?
Bueno, es que la realidad, yo no era. Y como lo supe el día anterior, pues ya nadie te pregunta nada. Y un poco yo ya desaparezco al día siguiente porque ya no tienes que ser de vista. Imagino que mis compañeros ya lo sabrían porque Villacampa lo diría o porque se imaginarían al desaparecer yo, ¿no?, de estar con ellos.
Epi, para un deportista nacido allí en la tierra, que los juegos sean en la ciudad de Barcelona, no hay nada más grande que llevar la antorcha, ser el último, ¿no?
Bueno, yo soy nacido en Zaragoza. Con 15 años me fui a Barcelona. Es mi ciudad acogida, sobre todo deportiva, y en todos los temas sociales. De hecho, mi vida está en Barcelona. Y estuve jugando 21 años en Barcelona, ¿no? Para mí fue muy grande porque es la demostración y el orgullo máximo que se puede tener de representar a tu deporte y a ti mismo con llevando la antorcha y siendo último portador.
¿Qué sensaciones, si la definieras con una palabra, qué sensación te produjo entrar en el estadio? ¿Euforia? ¿Mucha adrenalina? ¿Cómo te sentiste?
Mucha alegría. La verdad que estaba muy muy mentalizado, ¿no? Porque sabía que era un momento importante. Y no para mí, porque toda la gente lo que se fija sobre todo es en el fuego, ¿no? Pero el último relevista también, pues es muy importante. Yo estaba mentalizado, pero la verdad es que la alegría inmensa cuando estaba en el estadio, estaba en la recta esperando. El niño Merente estaba corriendo antes que yo y lo veía correr. Y era, pues sí, una parte de adrenalina, de felicidad, bueno, fantástico.
¿Veías a alguien o no veías nada? De todos los deportistas que había allí delante, ¿veías alguno o no?
No ves nada. O sea, en ese momento estás concentrado en lo tuyo y también cierta oscuridad, no ves nada, estás en lo tuyo, por decirlo de una manera.
Estaba allí el Dream Team, ¿no? Estaban Magic Johnson, Michael Jordan, no veías nada, ¿no?
Estaban todos. Y yo pasé por delante de todos los deportistas que estaban a los lados míos. Pero no ves nada, estás centrado en lo tuyo.
He leído, Epi, que Michael Jordan te dijo algo.
En ese momento no, cuando jugamos contra ellos, contra el Dream Team, pues sí, que se me acercó antes del partido, me saludó y me dijo que estaba muy contento de que fuera yo el que llevaba la antorcha.
Epi, la última, que ayer estuvimos hablando con Antonio Rebollo. Cuando llegas el día anterior, hace 25 años, y ves un arquero, ¿qué piensas?
Bueno, ya sé, la prensa ya salía, ¿eh? Ya salía alguna cosa que parecía ser, que la ceremonia iba a ser, o sea que ya tenía una idea de que eso iba a acabar así, y ahí simplemente pues lo refrendaron.
Un grande del deporte español, Epi, Juan Antonio San Epifanio. Epi, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Y con el paso de los días empezaron a llegar, empezaron a caer las medallas. La primera, para el ciclista José Manuel Moreno, oro en la prueba del kilómetro contrarreloj.
Bueno, Ángel, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a acudir cada noche a una cita con un medallista de Barcelona 92 y este fue importantísimo porque fue el primero y fue una medalla de oro.
Por algo le llaman el abrelatas, que se lo puso Fermín Cacho y bien merecido lo tiene. Él abrió el camino. ¿Sabes que los primeros días de Barcelona estábamos ahí un poco acongojados diciendo, oye, que es que no ganamos la primera medalla, lo que siempre hace Lama cuando vamos a los Juegos, lo
sí,
mismo.
Sí, eso nos pasó en los dos últimos Juegos Olímpicos.
Siempre,
llega tarde.
Llega pero
aquí
tarde
llegó muy rápido, ¿no?
Aquí llegó más o menos rápido y él fue el que nos quitó a todos los temores de a ver si nos la vamos a pegar en nuestros Juegos en casa. Bueno, fue espectacular. Fue la primera que abrió esas 13 medallas de oro. No lo vamos a volver a ver. Las 22 medallas quizá, las 13 de oro no lo vamos a volver a ver. Ojalá me equivoque. Y fue él, fue José Manuel Moreno Periñán.
Ciclista, fue en pista, en el kilómetro contrarreloj, lo recordarán, el que tenga cierta edad lo recordará, y el que no, que aquí acuda a YouTube para verlo. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, recordando unos tiempos que para ti son imborrables, seguramente es el momento deportivo de tu vida, ¿no? No hay ningún otro mejor que ese.
Sí, claro, date cuenta que los deportistas siempre estamos soñando, ¿no? Pensando en los sueños, lo que podemos conseguir, y hacer una medalla de oro en tu país, pues es súper importante, ¿no? Y es una ilusión muy grande.
¿En la pista dónde estaba? ¿La pista donde conseguiste el oro?
En Horta.
En Horta. ¿Te acuerdas de ella perfectamente?
Sí, claro.
He leído Madera de Camerún, ¿no?
Exactamente, sí. Estuve hace ahora unos días y la han remodelado entera. Estuve dentro del box, donde estuve 6 horas metido.
Sí. O sea, que te pasaste toda la tarde allí.
Seis horas dentro del box allí calentando, ¿no? Y ya te digo que la preparación era tal que era muy difícil fallar, ¿no?
Hablas de esa preparación. ¿Es cierto que tu entrenador, un soviético de estos, sargento militar, sí, llegó a decirte, oye, mira, vas a descansar un día al año, así que elige cuál?
Sí, sí, elige cuándo quieres descansar. Yo decía, digo, hostia, ¿cómo elijo yo un día para descansar? Sí, entonces, él decía que el violinista entrena con el violín y un ciclista tiene que entrenar con la bicicleta. Entonces, él era muy metódico. Nosotros entrenábamos diariamente una media de 9, 10 horas, entre 3, 4 entrenamientos diarios, ¿no?
¿Y libraste solo un día o te dejó alguno más?
Hombre, yo algún día me escapé. Pues yo me acuerdo que estábamos en Navacerrada y estábamos concentrados y digo, tío, tengo que ir a casa, macho, que llevo sin cena y ya yo qué sé cuánto tiempo, macho, tengo que escaparme. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te vas mañana martes por la tarde, te llevas la bici, estás mañana por la mañana allí, entrenas y por la tarde te vuelves.
Escucha, y digo, nada de coger el coche ni el tren ni nada, te vas en bici.
Sí, no, te vas en bici. Yo cogí en el aeropuerto allí ya, como ya nos conocían, digo, oye, déjame la bici aquí y ya mañana la recojo cuando llegue a ti, yo con la bicicleta chiclata, tío.
Oye,
y algún día, sí, pero muy poquito, muy poquito.
Moreno, ¿tú sabías que ibas a ganar el oro? Estaba... Claro, venías muy bien, ¿no? Habías ganado mucho.
Sí, yo había ganado, los últimos 20 meses había ganado todas las pruebas, ¿no? Prácticamente sí. Todas las Copas del Mundo, el Mundial, Juegos del Mediterráneo, había ganado como Campeonato de Europa, había ganado prácticamente todo, ¿no? Con el mismo tiempo, es decir, yo empecé a hacer febrero o marzo del 90, el 1-3, y lo fui haciendo durante los 20 meses. Es decir, el entrenamiento que llevábamos, date cuenta, hice 69.000 kilómetros en 20 meses.
Joder.
Una barbaridad era.
Hiciste un minuto 3 segundos, ¿no?
Sí, un minuto 3 segundos, 343, sí. O 342.
342, ahí,
342.
¿Cuánto harías hoy, 25 años después, en vez de 1-3-342?
Hoy estaré sobre el 1-1, por ahí más o menos.
Oye,
No lo sé. Sé que estoy moviendo muchos vatios. A ver, estoy ahí con los pedales de vatios y estoy moviendo...
¿Que quieres ir a los juegos otra vez o qué?
Ahí tengo ese hándicap, ¿sabes?
Está
tengo, he vuelto a tener
¿A
un
Tokio
sueño,
o qué?
Sí, he vuelto a tener un sueño y bueno, ahí estoy. Vamos a intentar hacer récord del mundo absoluto. Y si tenemos esos tiempos, pues vamos a luchar por ir a Tokio, ¿sabes? No quitándole nunca el puesto a nadie que se lo
merezca. ¿Estás hablando en serio o qué?
Sí.
51 sí, años, ¿eh? 51 se lo añitos, la gente.
Sí, 51 añitos. Me encuentro muy bien, sí. Ya te digo, y estoy moviendo eso, 2.000 vatios, 2.025 vatios, que hoy en día se mueve todo. Yo no lo había medido nunca.
Sí, el potenciómetro, como Frun, que va ahí con todo el día con el potenciómetro.
Todos los días, y me encuentro muy bien, ¿no? Lo único no sé es que si me aguantará el físico de tanta presión de entrenamiento y demás, pero bueno.
A lo mejor a los 50 te lo piensas, porque con lo que te paguen que te deben de los 50, ¿no? ¿Eh?
No, es como te he dicho, es un sueño, una ilusión, ¿no? Yo no me lo pensaba, no pensaba, porque estaba ahí, empezando a entrenar con el crío que estaba empezando a competir en juveniles y demás. Y lo hacía por acompañarlo, pero yo te digo, empezaba a medir vatios. Y digo, hostia, si esto manda un montón de vatios aquí, creo que vaya.
Porque a los 50, ¿cuántos dan la Caixa? ¿Cuántos debe?
Bueno, los premios que conseguimos cuando la medalla, eran 600 el oro, más...
600.000 euros.
Sí, el oro, luego el récord olímpico, el diploma olímpico y el mundial del año anterior, luego bueno, los últimos los 4 años, sí.
Está bien.
Sí, es un pico para
poder terminar bien la vida, para encarrilar la vida. Oye, este es el momento tuyo es este, escucha.
Medalla de oro representando a España, José Manuel Moreno.
Ese es tu momento, ¿no, Moreno?
No veas, tío, increíble. Yo cuando vi salir esa vuelta, la última vuelta, y pasó por el peralte, ya pasó la meta y miro el marcador y veo new record en 1-3, digo, fue increíble, ¿no? Aquello fue ya el acabose.
¿De la fiesta que recuerdas, de esa noche que recuerdas?
Esa noche, pues mira, yo competí el día siguiente en la prueba de velocidad, además que era favorito, también tenía opciones a medalla.
¿En 200?
En 200, sí. Y yo terminé de competir a las 10 menos cuarto. Mientras prepararon la ceremonia e historia, fue casi las 11 menos cuarto, pasé control antidoping, me llevaron a ver a Olga Viza y a Matías Prat a la televisión española. Cuando yo llegué a la Villa Olímpica era casi las 2 de la mañana. Cené un poco, me acuerdo que estaban las compañeras de hockey que vieron la medalla, Mariví, Mercedes y demás. ¡Ah, pues yo quiero una! Digo, pues no es difícil, mira, yo la tengo y yo era igual que vosotros, lo tenemos, vamos, que no es... que podemos conseguirlo, ¿no? Y así fue, fíjate que al poco tiempo la consiguieron ella, ¿no? Que ella me, el otro día hablándolo en Barcelona, dice, José, ¿tú te acuerdas que a las 2 de la mañana que no podíamos dormir y estabas tú allí con la medalla? Porque claro, te ganas la medalla y te la pones y ya no te la quitas, pero vamos, vas por la villa que eres un héroe, sí. Eres un héroe para todo el mundo, los voluntarios, bueno, la delegación. Total, que me costé cerca de las 3 de la mañana y a las 6 me levantaba para desayunar y para preparar la otra prueba. Clasifiqué tercero y ya por la tarde, última hora, pues el cuerpo
te dio el bajón,
se
¿no?
lo notaba, claro.
Oye, escucha,
clasifiqué de cuarto octavo.
José Manuel, es una historia fantástica, una historia increíble de un momento histórico para nosotros. Te agradecemos un montón que la hayas compartido con nosotros. Que te vaya bien la vida y quién sabe, vamos a ver si estamos en Tokio, ¿no?
Claro, que no, claro, le felicites. No, o ganas otra en Tokio, o no vale para nada lo que hiciste hace 25 años.
Ganar es muy difícil, ¿no? Ganar, yo sé que hay chavales que están muy fuertes, pero bueno, mi sueño y es un reto que me he puesto de intentar estar. Y si voy a Tokio, pues como le dije a Alejandro Blanco, digo, oye, después de 20 años de dejar la bici, tendré que ser el abanderado, ¿no?
Sí, señor,
y se
claro,
me queda
claro,
mirando
claro.
Y dice, oye, ¿que lo estás diciendo en serio? Digo, coño, que te lo estoy diciendo en serio, como que me estás escuchando, ¿no?
Bueno, Moreno, chiclanero, nacido en Ámsterdam, ¿eh? Pero chiclanero y español, por los cuatro costados. Un abrazo y gracias.
Un abrazo muy grande a
adiós,
vosotros.
Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Desde que ya...
Barcelona 92, qué recuerdos. Mención especial para los voluntarios de nuestros juegos. Más de 35.000, algunos años después serían protagonistas de otras Olimpiadas.
No te tengo, no puedo controlar el miedo a verte, diciéndole a cualquiera que sí. Perder la cabeza otra vez.
Gemma, que fuiste voluntaria en Barcelona 92 y en la piscina en natación sincronizada.
Sí, en Picornell, sí.
¿Lo pediste tú o te tocó?
Bueno, fue una cosa que desde el club, mi club, pues lo hace en calle, porque además era uno de los que ayudaban a la organización de la competición, pues bueno, se nos dijo, se nos pidió y yo encantada y dije, hombre, claro que sí, quiero ir para allí.
O sea, estuviste toda la competición disfrutándola.
Toda, los entrenamientos, la competición, lo vi todo, va a primera línea.
¿Algo se te quedaría? ¿Cuántos años tenías entonces, Gemma?
Pues tendría casi 15 o
15 años, ¿no? Sí. Eres del 77, ¿no? Pues 14, 15. Que algo se te quedaría, ¿no? Estarías impactada, ¿no? Por lo que veías.
Es que me acuerdo de casi todo, me acuerdo de trozos de rutina de algunas de las nadadoras, porque claro, veía todos sus entrenamientos con música y claro, yo ya estaba, yo allí ya empezaba a competir en algún internacional, yo ya estaba entrenando mucho en el centro de tecnificación de la Blume, entonces yo ya, para mí eso era muy, muy, muy como un reto, ¿no? Las veía y decía, yo quiero ser como ellas, ¿no? En breve, además en breve, yo decía, en breve.
Esa es la pregunta.
Las próximas Olimpiadas.
Esa es la pregunta, Gemma. Soñabas, ¿no? Te veías ahí, claro, decías, sí, ahí voy a subir yo, a ese podio tan alto que hay ahí voy a subir yo.
Bueno, en ese momento tampoco pensaba en podios, ¿no? Yo solo pensaba en poder participar en una competición como los Juegos Olímpicos, para mí era el sueño, ¿no? Y lo veía posible. Lo veía posible porque, bueno, al final estaba yo en ya una línea de entrenamientos bastante en serio y a nivel, en mi pequeño, en mis competiciones internacionales no lo habíamos hecho mal, entonces lo veía como posible. Y sí, sí, cuando estuve allí, que me impregné tanto de movimiento olímpico, dije yo, quiero ser olímpica, seguro. Y mira, 4 olimpiadas.
Bueno, 8 años después, esa niña que estaba como voluntaria en Barcelona 92, estaba en Sydney y luego, como ha dicho ella, estuvo en 3 Juegos Olímpicos más, en Atenas, en Pekín, en mi Río de Janeiro. Gemma, vaya voluntaria más buena que eligió Barcelona 92. Gracias por contarnos tu historia.
De nada,
un beso, ¿eh?
Un placer, gracias.
Hasta aquí Tiempo de Juego, nos vamos, saben que el deporte es protagonista durante toda la semana en la programación de COPE, con lo cual disfruten de la madrugada, feliz semana, adiós.